Dios dice, yo lo escojo, eso es importante, pero después David va a ser rey. Entonces, la idea de una monarquía, la idea de tener un rey sobre Israel, era parte del plan de Dios, ¿okay? Eso, él no dice, bueno, ya que quieren monarquía, pues a ver qué hacemos. Pues David y luego el hijo de David, vamos a hacer todo un plan de salvación. Eso ya venía pensado. Cuando Dios llama a Abraham, cuando salva a los israelitas en Egipto y durante el libro de Josué y Jueces, salvándolos de sus enemigos cuántas veces, o sea, realmente esto era el plan de Dios, pero no de esta manera. Entonces, lo que podemos ver aquí es cómo Dios, y esto es algo que durante tiempo yo he tenido que ver, Dios muchas veces nos va a dar lo que tanto pedimos. No es lo que nos conviene o cómo nos conviene o cuándo nos conviene, pero nos lo da porque insistimos tanto, pero para que quede claro lo que realmente necesitamos. Entonces vamos a ver aquí, recuperan el arca de los filisteos, después muchos mueren porque miraron adentro, era un pueblo de levitas, entonces vemos hasta dónde habían llegado ya los israelitas, inclusive los levitas no sabían qué hacer con el arca, andaban trayendo la descubierta, no la cargaban y tenían que ser los hijos de Coat. Entre los levitas, solo ciertos podían hacerlo y cada uno tenía su cargo que hacer. Simplemente no sabían. Habían dejado cuánto tiempo antes de ver qué es lo que Dios dice acerca de estas cosas. Usaban mucho su sentido común y su instinto en estas cosas. El problema con eso, otra vez, es que si el instinto humano y el sentido común para hacer las cosas fuera suficiente, Dios no nos daría su palabra, no nos daría instrucción, no necesitaríamos revelación acerca de cómo vivir y qué pensar acerca de Dios. Podríamos descubrir la verdad nosotros solos, que es, en efecto, el racionalismo y el teísmo del siglo XVIII es cuando ya le dieron nombre, pero viene desde mucho antes, obviamente. El ser humano siempre ha sido así, imaginando y usando esa gran capacidad de imaginar lo que no ve para decir así es Dios y esto es lo que quiere. Entonces, en este proceso, durante la vida de Samuel, cuando tú ves hasta dónde han caído pensando que cualquier cosa puede ser su Dios, que ya el arca del pacto es también un Dios. En cierto radio alrededor del arca, como si fuera un modem o wifi o algo así, hay bendición o hay castigo para sus enemigos. Entonces, viendo el arca de ese modo, ve hasta dónde han caído, que están igual, indistinto entre cualquier filisteo o amorreo pagano, sin conocimiento de Dios totalmente, y ellos ya igual, los mismos levitas. Entonces, así han llegado hasta el suelo, ya es nula la teología en Israel. Ahora, durante la vida de Samuel empieza a subir y empieza a haber una conciencia nacional, es muy importante eso, una idea de que nosotros no somos así, nosotros somos esto. Lo vemos en el Nuevo Testamento cuando Jesús reitera la ley en el Sermón del Monte y toca varios puntos que son de la vida cotidiana, pero toca varios puntos en nuestra vida en cuanto a los mandamientos de Dios en el Antiguo Testamento y muestra qué es esto. Y realmente el resumen del Sermón del Monte es dos palabras, ser diferentes. Entonces, no, nosotros no somos así. Y Jesús hace eso mucho. Dice, los reyes de las naciones hacen así, pero así no ustedes, sino el mayor entre vosotros será el siervo de todo. Entonces Jesús, volteando, que realmente está enderezando la mentalidad de sus discípulos porque estamos al revés. Entonces, al voltear eso, ya vemos el universo y la vida como debe de ser y cómo Dios ve las cosas. Entonces, esto es un proceso y lleva 20 años entre lo que queda el arca en casa de Abinadab. 20 años, los israelitas llorando en pos de Jehová, y dirás, no, pues ya estaba el arca, entonces debían de sentirse, pues ya, ya llegó a casa, Diosito ya está con nosotros otra vez, pero el arca no está en el tabernáculo, que está en Silo, y ahí está el altar, y ahí tenían que llevar sus sacrificios, y el arca está en casa de un hombre, quizás en un cuarto especial, pero no está en el tabernáculo durante 20 años. Entonces Dios está como que quitando telarañas en la mentalidad de una nación de, para librarles de estar pensando que esta caja cubierta con oro, dentro de eso está Diosito. Y que no estén pensando eso, sino otra vez el Dios que hizo los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay, no mora en algo hecho por mano humana. Y eso ya es una teología bíblica y es a donde Dios les tiene que llevar. Entonces, durante la vida de Samuel, cuando Samuel ya muere, y David ya es rey y su ciudadela es Jerusalén, traen el arca. Y con el tabernáculo y todo eso, ya traen el arca a Jerusalén. Y eso es otra historia, lo que sucede y lo que no se aprende en 20 años. También ese día aprenden algo que no habían aprendido en 20 años. Entonces, aquí en capítulo 8 están dando vuelta, vamos a dar lectura, porque piden rey a Samuel. Y era tiempo y no era tiempo para tener un rey. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. El nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Beerseba, el punto extremo sur del territorio. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Y podemos decir, bueno, qué malos hijos. Bueno, pero el que da el soborno, ¿qué hubo? También tenemos que preguntar. Entonces vemos otra vez, la conciencia del pueblo de Israel es que lo que Dios no está aquí, ¿verdad? No está. Porque Dios está allá en casa de Abinadab dentro de una caja de oro. ¿Ok? Entonces Dios no ve esto. Tú cállate y no pasó nada. Entonces esta es todavía la conciencia de una nación no lleva el temor de Dios. No hay una mentalidad de que Dios está con nosotros. Dios está aquí. Y lo vemos hoy también en las iglesias. Muchas veces como que no hay una conciencia de que Dios está aquí. Algunos dicen, no, pues se siente la presencia de Dios, pero son máquinas de humo y luces y iluminación y muchos coristas y mucho eso, entonces como que es un espectáculo, Dios está aquí. No, fíjate, eso lo puedes tener en el Estadio Azteca durante un partido. La presencia de mucha humanidad con adrenalina es real, algo que está pasando, eso es real. Pero no quiere decir que Dios está presente. Porque cuando ves en la Biblia, cuando un individuo o un grupo de personas dice, Dios está aquí, es el temor de Dios. De repente como que todos se ajustan, como que ponen atención en lugar de estar más así y todo eso. No, eso no es lo que el temor de Dios produce. Mucha atención nos despierta y es como decir, aguas y estás, sí. ¿Por qué? Porque estás en presencia de alguien que es indomable, que no se sujeta a ti, que no te tiene miedo y que no está aquí para agradarte, es Dios. Pero te ama. Entonces, no sabemos qué hacer con eso. Es una mezcla que no existe en la humanidad. Existe en un león, que si el león no tiene hambre o si no tú no le antojas, te deja. O sea, hasta puedes sentarte con el león y rascarle las orejas y todo eso y no hay problema. Pero puede matarte y comerte. Pero el león no te ama. Nos daría su vida por ti. Entonces, en nuestra experiencia, Dios es el único que tiene esa combinación de excelso poder sin límite, amor también sin límite, que parece en su poder y su santidad, parece indiferente a nuestra situación. Por eso la humanidad siempre está preguntando, si Dios es bueno, ¿por qué sucede esto? Entonces parece indiferente, hasta que vemos a Cristo crucificado, decimos, no, lejos de indiferencia, Dios está profundamente, íntimamente involucrado en la situación humana. Pero no entendemos, si hasta muere por nosotros, ¿por qué no hace algo antes? antes que ocurra lo feo y lo trágico, porque y eso no entendemos. Y otra vez, el Dios que vemos en la Biblia no es alguien concebible por nuestra mente. Todos los dioses de las naciones son conceptos humanos. Y puedes tomar una crayola y encerrar ese Dios en un círculo. Y el Dios en la Biblia, haces esto y cuando ya estás, sigues con tu crayola, Él te está haciendo, se te olvidó esto. Salmo 139, trato de evitarte, trato de evadirte y me rodeas por delante y por atrás. Entonces es el Dios que, o sea, no entiendo sus caminos. Isaías 55, como los cielos están sobre la tierra, así mis caminos y mis pensamientos son más altos que los vuestros. Y simplemente Dios es, y tenemos que decir, y lo que hemos podido captar y entender nos vuela la cabeza. Estamos tratando todavía de juntar simplemente su justicia y su misericordia en una sola persona, que es Dios. Y no se cuesta. Entonces, si, y nosotros tenemos esto que ya en pleno siglo XXI, que tú ni sabes afinar un coche, quizás, pero ni puedes ir de cacería con arco y flechas y traer para cenar. Pero somos muy sofisticados. Entonces sabemos hacer muchas cosas, ¿no? Y algunas de ustedes saben quitar manchas de calcetines. Eso es una gran habilidad. Sí, todo eso es importante, pero realmente tenemos más ciencia, como que más conocimiento, pero en este bloque enorme de la deidad, seguimos en lo primitivo igual que hace 5,000 años. Si Dios no se revela, no podríamos adivinar cómo es. Haríamos imágenes, haríamos sacrificio humano, haríamos templos muy bellos, pero todo lo haríamos mal y terminaríamos como salvajes, finalmente, como está sucediendo hoy en el mundo. Entonces, vemos esto y decimos, bueno, pero ellos lo sobornaban, ¿sí? Entonces, a nivel nacional era seria la cosa. Y esto que Samuel tenía ya años haciendo esto. Entonces, todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Y esta última frase es la que no tenían que haber dicho. Pudo haber dicho, pon a alguien que nos va a mantener, porque tú estás viejo, pon a alguien que nos va a mantener en los caminos de Dios. Pues es una petición muy buena y muy legítima, ¿no? Pero como tienen todas las naciones, a ver, esas naciones han sido un problema para ustedes, ¿sí o no? Ok, esas naciones se han hecho aborrecibles para Dios, ¿verdad? Entonces, ¿vamos a ser como ellas? Igualitos, pero ve lo que pasa también luego en la iglesia. Yo soy dentista cristiano, yo soy mecánico cristiano, yo soy músico cristiano. Y luego dicen, bueno, lo que pasa es que realmente yo soy, no soy un músico cristiano, soy un cristiano que es músico. Y entonces andamos con nuestra lingüística tratando de definir y todo eso. ¿Y en qué momento la Biblia manda al pueblo de Dios, en el Nuevo Testamento inclusive, a decir, soy igual que tú, nomás diferente. Soy igual que tú, nomás creo en Jesús. No, a partir de creer en Jesús somos diferentes. Y Jesús dice, por eso el mundo os va a aborrecer. Entonces no podemos, y queremos asegurar al mundo que no ha pasado nada. ¿Cómo? Ha pasado todo. Has pasado de muerte a vida. Eso es grande, eso es enorme, eso es monumental. Eso no hay que achicarlo y reducirlo a que soy igual que tú, nomás que creo en Jesús. Eso te hace así infinitamente diferente. Te ves igual, te vistes igual, comes tacos al pastor igual que ellos y disfrutas con la misma salsa y piña y todo lo que quieres. Ok, pero Es una distancia enorme. Por eso en el Nuevo Testamento dice, ¿qué comunión hay entre Cristo y Belial? ¿Qué tienen ídolos con el templo de Dios? ¿Qué somos nosotros? Entonces, es enorme la diferencia. Pero cuando tratamos de ser igual que los demás, entonces vamos a tener chicas del coro, ¿sabes qué? Nunca va a ser tan bueno como el mundo lo hace. Porque no podemos usar tangas. ¿Te das cuenta? O sea, lo que empuja el límite, ese grado extra que te sube el ratings, no lo hacemos. Entonces siempre el cristiano es fodongo. Por muy moderno y muy así, botox y demás, el cristiano queda fodongo en los ojos del mundo. Así es. Y qué bueno, porque ¿qué me hace pensar que porque yo soy atractivo para el mundo, van a querer a Jesús? Si yo soy atractivo. Entonces, el mundo busca ídolos. Y si yo me hago atractivo al mundo, ¿a dónde le estoy llevando? Entonces es difícil eso. Ahora, otros dicen, no, entonces vamos a hacer fodongos y fodongos con ganas para que el mundo vea la diferencia. No, simplemente no importa. No importa. Y como que damos muchísima importancia en cómo nos presentamos al mundo. Pero ve, desde un principio, eso no era la intención de Dios. Simplemente no era la intención. Dios estaba buscando una mentalidad y una nación diferente, una nación santa. Entonces, le piden eso, pero versículo 6, no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Buena cosa, ¿eh? Cuando te dicen algo que no te late y no te gustó y así, pues ora, pregúntale a Dios qué has de pensar, qué has de hacer. Mejor, ¿no? Porque a lo mejor estás mal. A lo mejor sí, a lo mejor no, pero vamos a ver. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, pero ve lo que está diciendo en todo lo que te digan. Samuel les ha dicho, Dios dice esto. Ahora ellos dicen, no, ahora te decimos a ti. Entonces sí, sí es una crisis moral, es una crisis teológica para la nación. Y eso suele suceder cuando alguien está tratando de ser cristiano y tratando de ser espiritual y tratando de agradar a Dios, pero su corazón sigue vacío. Y otra cosa, siempre está tratando de llenar ese vacío en su corazón, entonces siempre va a haber doble ánimo, siempre va a haber una división de impulsos y de metas y deseos en su corazón porque quiere y no quiere. Quiere que Dios haga algo en su vida, pero que no lo haga 24 horas al día, porque yo necesito descansos. Es que, entonces, es interesante como que algunos dicen, no, pues Dios me está alejando del fútbol. Pero lo tienes a la vista. ¿Sí me explico? Dios me está alejando de ver telenovelas. Pero las tienes a la vista. Entonces es otra cosa cuando dices, Dios está poniendo, llenando mi vida de otras cosas. Simplemente no cabe. Entonces, no es tanto, bueno, me voy a alejar de los chismes. No, simplemente ya no caben. Porque tengo otras cosas que pensar y otras cosas que oír y otras cosas que hablar. ¿Sí, no? Entonces, es así. Entonces, el pueblo de Israel nos enseña mucho, hasta el día de hoy inclusive, que ayer fue Yom Kippur, el día de expiación, y siguen llorando y lamentando en pos de Jehová. Miles de años después, siguen lamentando en pos de Jehová. Y ahora ni siquiera hay un altar y no hay un profeta. Entonces, ¿a quién acuden? ¿Qué dilema, qué dificultad está ahí con eso? Y Dios sigue diciendo, acá estoy. Así es. Pero entonces podemos decir, ay, sí, qué necedad. Ah, sí, y yo no conozco. O sea, ¿cómo sabrías ¿Qué es un necio si no tuvieras uno tan cerca a ti que solo lo puedes ver en un espejo? Entonces, o sea, vive dentro de tu piel y te mira a través de tus propios ojos. Entonces, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan. Y yo aprendí, no tanto en esto, pero leyéndolo estoy, hace 10 años entonces mucha gente me estaba ofreciendo y diciendo, yo tengo un llamado para esto, yo tengo un don de, alguien me dijo, don de canto ranchero, y digo, órale, ajúa, está bien, me encanta. ¿Qué hago con tu llamado? Explica, dame una idea. ¿No? O sea, me encanta, o sea, te puedo llevar a mi rancho, pero no sé si aquí realmente sea lo que están buscando. Entonces, pero era eso y así. Entonces empieza un poco más la presión de que tú no eres espiritual si tú no reconoces el don que tengo. Tú no eres un siervo de Dios si tú no ayudas a las ovejas a realizar su llamado. Y etcétera, y digo, no hay más de 365 años, días en el año. ¿En qué día te agendo? Entonces empecé a tratar de darle a cada uno lo que pedía para saber lo que quería. Y uno me estaba diciendo esto y diciendo el otro y diciendo el otro. Por fin dice, yo quiero la mitad de los domingos en el púlpito. Y dije, pues fíjate, el púlpito no es mío. O sea, este pedazo de acrílico, pues ni es mío tampoco, pero es un pedazo de acrílico. Tú puedes tener uno. Pero yo no puedo poner el corazón de la gente en tus manos. Eso lo hace Dios. Y si Dios no lo ha hecho, ¿yo qué? ¿Yo qué puedo hacer? Ya no está aquí. No le gustó. Pero, o sea, traté de ser lo más amable posible, pero ¿sabes qué? Esto no, eso, o sea, esa no es mi jugada. Eso no, o sea, yo no digo qué hacer en esas situaciones. Dicho está de parte de Dios. O sea, yo no sé por qué pone tu corazón en mis manos. ¿Por qué estás aquí cada miércoles? Pero Dios ha hecho algo. Entonces, pero eso, o sea, yo no puedo decir ahora, dame tu corazón y ahora lo pongo en manos de otra persona. Eso lo hace Dios. Y cuando lo hace el ser humano, las cosas salen muy mal. Pero entonces le fui dando todo lo que me pedía hasta que me pidió de más. Y ya supe lo que quería. Entonces veo esto con el pueblo de Israel. Dios les da lo que pide. Él sabe lo que quieren. Y él sabe a dónde va la cosa y que lo que piden no les va a salir bien. Y realmente tenemos que adelantarnos un poco en la cuestión de Saúl. Saúl no era un hombre malo, terminó malo, pero no era un hombre malo, hasta era modesto. Era un hombre incómodo con una vida pública, con la fama y la importancia y autoridad, era incómodo con todo eso. Fue un llamado de Dios. David era muy modesto también y por alguna razón no era incómodo y tenemos cuando llegamos a eso y podemos empezar a conocer los dos y uno al lado del otro, Saúl y David, vamos a poder adentrarnos un poco más y ver, bueno, entonces, ¿por qué David parece que no estaba incómodo en la posición que le tocó? Y vamos a ver que la unción fue mucho antes de empezar a ejercer como rey en cada caso. Entonces hay algo en secreto que Dios hace y hay algo público que Dios hace y hay un tiempo medido, corto o largo, para que se haga visible lo que Dios está haciendo. Pero interesante, Saúl no era, si tú fueras a tener a Saúl como vecino, en tu fraccionamiento o colonia, no sería mal vecino. Tuvo una sola esposa, David tuvo muchas y muchos problemas, y una guerra civil. Y Saúl hizo guerra civil por celos. Pero tuvo una sola esposa, hijos leales, bien portados. Los hijos de Saúl nunca le hicieron lo que los hijos de David le hicieron a su papá. Entonces, o sea, ve, realmente viéndolo como dos hombres X y Y entre la población, Saúl era como mejor para tu vecino que David. menos guerristas sus hijos. Jonatán, como el hijo de Don Saúl frente a ti. Jonatán, ay, qué hijo ejemplar tiene ese señor. Jonatán, qué gran hijo tiene. Absalón quiso matar a su papá. Ay, Don David, en cambio, qué malcriados hijos. Y diría, no, pues David, pero David es el cantor de Dios. ¿Okay? Entonces tenemos que ver estas cosas y entonces nos damos cuenta que la elección de Dios es Dios tiene su criterio, porque Él es eterno y ve el futuro y Él sabe lo que va a hacer y lo que no va a hacer. Y Él sabe por qué y qué es lo que Dios demuestra, aun cuando llama a alguien con todos los... las deficiencias de cada uno, Saúl y David, Dios sabe lo que está haciendo. Otra cosa, ¿ves que dice los nombres de los hijos de Samuel? Joel, el nieto de Samuel, Emán, fue uno de los tres, él fue el jefe de los cantores que David, cuando David era rey, organizó el culto, o sea, el sistema teológico ya llegó a un nivel que ya tenían los salmos. David hizo él mismo muchos instrumentos, dio instrucciones, muchos de los salmos, hasta dice en qué estilo se ha de tocar este salmo y con qué instrumentos. Entonces vemos todo eso, o sea, va de donde están pensando que Diosito vive dentro de una caja, hasta ya están adorando en espíritu y verdad todo el pueblo. ¡Qué gran cosa! En pocos años realmente. Entonces, pero Joel no fue muy gran cosa, ¿verdad? Como que se deja sobornar. Pero su hijo Emán es alguien que David reconoce y le da la confianza. Ahora, acuérdate, Samuel era levita, era del linaje de Aarón, eran entonces de la casa de Coat, los tres hijos de Leví eran Gersón, Merari y Coat. Okay, Elcana, el papá de Samuel, fue descendiente de Coré. Coré fue el que armó la rebelión en el desierto y la tierra le tragó, ¿te acuerdas? En Números, pues qué aventura fue ese día. Imagina, la columna de nube va por el desierto y se detiene y desciende. Entonces saben que ahí mismo ponen el arca y levantan el tabernáculo alrededor del arca. Entonces, tantos pasos para acá va la casa de Aarón, todos los sacerdotes y la casa de Coat alrededor. Entonces, aquí la tienda de Aarón, aquí está Moisés y aquí Coré, primo hermano de Moisés y Aarón. Entonces ahí están, y Judá, y Rubén, y Neftalí, y Dan, y Isaacar, y Aser, y todas las tribus en su orden, y cada quien. Entonces, si tú eras de la tribu de Rubén y tu novia era de la tribu de Isaacar, tú tienes exactamente el mismo domicilio donde quiera que estén durante 40 años en el desierto. Claro que tu noviazgo no va a ser de 40 años, pero ya para ir a ver a los suegros, y demás, es el mismo domicilio porque medían así. Entonces esta es esta tribu y van en orden de rango desde el patriarca de la tribu y todo eso. Okay, entonces hay una cuestión geológica en la península de Sinaí y el sur de Israel parecido a lo que hay en Yucatán, no más que no son cenotes visibles. Y a un arqueólogo, él estaba escarbando y de repente le tragó la tierra. Y alguien estaba junto a él y quedó hasta el pecho y lo pudieron sacar. Entonces imagínate, la nube se desciende, se detiene y queda aquí. Porque Dios está midiendo 20 metros para acá y 15 para allá. Coré. Entonces ahí está Coré clavando las estacas de su tienda. Tum, tum, toin, toin. Y como que... tembló, ay, tú sigue clavando las estacas, ya se va a hacer tarde. Pero al otro día le tragó tierra. Se abre la tierra y le tragó. Pero hay muchos salmos que son dirigidos a los hijos de Coré. Entonces, muy importante con eso es ver, entonces, que sus hijos adultos no perecieron con él, no se unieron con él. Entonces, Elcana sería bisnieto de él. Entonces entraron, tomaron la tierra, vivieron, hicieron todo. Entonces Elcana tiene un hijo que es Samuel. Pero entonces Samuel era de los hijos de Coré. Entonces, el nieto de Samuel es jefe de los cantores en el tabernáculo en Jerusalén durante el reino de David. O sea, nomás para que veas, Joel no gran cosa, no muy bien, que digamos. El su, ¿qué será? Tatarabuelo, Core, pues terminó muy mal. Fue horrible día. Pero los hijos de él, los descendientes de él, eran los que dirigían el canto en el templo y durante los días de Salomón en adelante. Entonces ve otra vez, Dios sabe lo que está haciendo y tú puedes estar viendo tus antecedentes, yo también. A mí me gusta decir, sí, mi bisabuelo fue gitano, pero mi bisabuela se divorció de él en aproximadamente 1905. Nadie se divorciaba en 1905. Entonces, quiere decir que era un caso extremo, especial y necesario. Pero es muy bonito decir que tu bisabuelo fue gitano. Y dices, oh, ¿a poco? Y todo el mundo se queda muy fascinado con eso, pero no era un hombre tan fascinante para su familia. ¿Sí me explico? Y mucha gente puede decir, no, pues o sea, viven en cierta parte de Puebla y todos bien güeros y dices, ah, no, entonces, pues nosotros, o sea, mi bisabuela fue francesa, digo, no, fue hija de un francés perdedor que los ganó Zaragoza, viva para siempre la gloria de Puebla. Losers. Y lo sacaron de cárceles en Francia para armar un disque ejército para ver si lo podían hacer. Entonces, o sea, podemos decir, no, pues yo soy descendiente de franceses. Sí, pero perdieron. 5 de mayo. O sea, siempre hay dos formas de ver eso, ¿no? Entonces, y finalmente llegamos a nuestro padre Adán. Y eso es suficiente dignidad para levantar nuestra cabeza y decir, porque soy hijo de Adán, Cristo murió por mí. Eso es suficiente. Pero es suficiente humillación decir, soy hijo de Adán, para nunca jactarme de mí. Porque no soy mejor que mi padre. Y no somos mejores que nuestra madre Eva. Entonces, cuando lo vemos así, tenemos que ver qué es lo que Dios está haciendo con el pueblo de Israel y por qué está trayendo un profeta como Samuel y por qué entonces un rey que no, que es un fracaso, para después un rey que no, que es David. Y para qué entonces decirle a David, yo te voy a hacer casa a ti y un hijo tuyo se sentará en tu trono y su reino no tendrá fin. Eso es una promesa muy grande. Pero Dios va llevando toda esta masa de humanidad a un destino. Y cuando entendemos eso y entendemos quiénes somos y qué difícil y largo viaje, entonces entendemos por qué dices, oye, pero ¿por qué tan así? Pues, ¿cómo te explico? Diría Dios. Ahora, entonces, no te han desechado a ti, versículo 7, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy. Ve, Dios está viendo algo milenial que abarca siglos de historia. Ellos nomás están diciendo, pues mira, si tuviéramos un rey, podríamos participar en la Copa Libertadores. Pero como no tenemos constitución y no tenemos un gobierno y no tenemos bandera, o sea, no podemos tener una selección. Entonces queremos ser como las demás naciones. ¿Sí me explico? O sea, queremos esto, pero ellos siempre han dado algún pretexto desde que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así también contigo. Ahora pues oye su voz. Mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Saben lo que quieren, según, pero no saben. Entonces refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas, y los pondrás asimismo que aren sus campos y sieguen sus mieses, y que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y vuestros olivares y los dará a su siervo. Parece la revolución. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido. Mas Jehová no os responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Ok, marca esto en tu Biblia, versículo 19. Es muy importante, porque en tu vida, si no lo has hecho, lo vas a hacer. En alguna cosa. No, sí, yo quiero este sushi. No, yo sí quiero esta pizza. No, yo quiero estos zapatos. Yo quiero esta novia. Y al rato clamas. Hace muchos años en una conferencia de jóvenes, uno dice que le estaban dando un tour de un hospital psiquiátrico y llegan al piso 7. Y en una celda especial un hombre está así con la camisa de sujeción y todo, y está rodando, y está todo acolchonado en la celda y rodando y diciendo, ¡Lulú! Y dice, es que perdió la chica que él quería, se casó con otro. Y pues ya, se le botó. ¡Ay, qué trágico! Entonces siguen el tour y llegan al piso 8 y en otro ya lo tienen así, sujeto con bandas así en una tabla porque se quiere rasgar y arañar y todo y gritando ¡Lulú! Dice, no, pues la misma chava. Y se volvió loco porque se casó con otro. Entonces, y ahí dice, ¡ay, qué trágico! Entonces llega al piso 9. Y uno ahí ya lo tienen así, medicado. Y nomás así anestesiado porque es total suicidio si lo sueltan. Entonces está medicado, pero entre sus sueños y anestesia, Lulú. Dice, y él, no, él se casó con Lulú. Entonces, si no lo has hecho, lo vas a hacer. Vas a insistir y vas a jurar y vas a decirle a Dios, yo sé lo que quiero, hazme caso, haz esto, y haces tu berrinche, haces tu circo, y te tiras al suelo, y haces todo eso, y por fin, ahí está, tenla, ahí está tu Lulú. Y tu Lulú puede ser un coche, un trabajo, una carrera, una amistad, una mujer, un hombre, puede ser cualquier cosa. Pero no, que ante sí habrá rey, lo queremos. Y como que a veces como que eso, insistir así y sentimos como que muy varoniles o muy adultos cuando insistimos, cuando realmente somos muy infantiles en nuestro berrinche. Pero Dios dice, ok, pues ten, sáciate. Y ahorita te doy, esos son los datos de un hospital psiquiátrico. Cuando quieras clamar, yo no te voy a contestar, pero ellos sí te van a ayudar. Entonces, el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros y nosotros seremos también, como todas las naciones. Cuando Dios dice, yo quiero que sean distintos a todas las naciones, porque ninguna nación puede decir, el Dios que hizo los cielos y la tierra es nuestro Dios. Y somos su pueblo y Él nos puso nombre. Nadie lo puede decir. Podemos decir, no, pues es águila y serpiente sobre un nopal y bla, bla, bla. Sí, pero el Dios que hizo los cielos y la tierra no puso nombre a ese pueblo. Ninguna nación en la tierra más una puede decir eso. No, pero queremos ser como las demás naciones. Y hasta el día de hoy. Y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Momento. Se supone, todo el libro de jueces estaban aprendiendo que si dejaban a Dios iban a tener guerra. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué están diciendo? Vamos a seguir con guerras, pero ahora vamos a tener un campeón. ¿No habría sido mejor entonces no dejar a Dios? Santo remedio, ahora sí, santo remedio. Camina con Dios, no tendrás guerra. Entonces no necesitas rey, no necesitas tu caudillo, no necesitas tu, así armamentos y todo, no necesitas porque Dios. ¿Qué pasó unos años antes que Dios tronó desde los cielos y confundió a los filisteos y los corretearon y los vencieron y descansaron 20 años de los filisteos? Por eso Ebenezer y la piedra marcando, aquí, aquí pudimos dejar de perseguirlos porque ya los habíamos vencido. Entonces, veamos eso. No, pues sí queremos ser como... Y que hagan nuestras guerras. Sale. Entonces, estás escogiendo guerra. No paz. Eso es muy fuerte. Pero entonces, si no hay guerras, no podemos ser vencedores. Es como Judas. Judas Iscariote cumplió la voluntad de Dios porque alguien tenía que entregar a Cristo, ¿no? Alguien tenía que entregarlo en mano de inicuos para que fuera crucificado. Entonces realmente Judas necesita un agradecimiento de parte de Dios, no una condenación. Jesús dice, el Hijo del Hombre va como fue escrito acerca de él, pero ay de aquel que lo entrega. Entonces nadie lo obliga a Judas a ser ese hombre. Sí, alguien lo iba a hacer. Pero el hecho de que Dios dice, alguien lo va a hacer y uno de vosotros me va a traicionar, el hecho de que Dios lo diga no te obliga a ti a hacerlo. Igual, el hecho que Dios diga, si me amas, guarda mis mandamientos, no te obliga, ¿verdad? Pero Dios ya te da a entender lo que Él quiere y lo que no quiere. Entonces, ahí está, escogen guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová, como que no oyera, pero muchas veces tienes que repetirle a Dios lo que acabas de escuchar, lo que sabes que Él, porque necesitas ponerte de acuerdo con Él, necesitas compaginar en lo que Dios está haciendo. Las refirió en oídos de Jehová, y Jehová dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a vuestra ciudad. Ahora, vamos a ver unos pocos versículos en capítulo 9, en donde empezamos a conocer a Saúl. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, no es valiente, era un hombre de propiedades. Es la misma palabra en hebreo que usa acerca de Boaz, un hombre con propiedades, un hombre rico. Entonces, un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Y tenía él un hijo que se llama Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él, de hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Entonces, alto y con las proporciones de acuerdo con más estatura, entonces todos así, eso es lo que queríamos. Es como cantando por un sueño, cantando por un hueso, cantando por un trono. ¡Ay, este sí! ¡Ay, ay! No, qué bonito. Es el mejor. ¿Y cuántos votan por él? Y etcétera. Entonces, no, pues es el que... ¡Ay, un rey! ¡Ay, qué lindo es Dios! Entonces, Dios es bueno porque nos dio un rey. Y no un rey, sino un rey. ¡Ay, es mi rey! Entonces, ¡oh! Y todos fascinados. Y las chicas así, desmayando. Y los hombres ya todos empiezan a hacer su corte de pelo igual que Saúl. Dicen, no, pues es el del momento. O sea, eso... Sí, eso es lo que querían, ¿no? Un rey. Alguien que sea capitán de sus ejércitos, alguien que pueda estar en sus desfiles, y alguien que haga estas cosas, que haga un discurso, que dé el grito, etc. Eso es lo que queremos. Un rey. Sí, y guapo, y alto, y oh, Saúl, hijo de Cis. Perfecto. Pero ve, versículo 3, y nada más lo dejamos así, porque como si fuera película habría un cambio en la música de fondo. Y se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl. Por lo que dijo Cis a Saúl, su hijo, toma ahora contigo uno de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. Ahora, Dios está usando esta situación, pero no más checa eso. Cuando Dios llama a Saúl, está persiguiendo asnas, burras. Cuando Dios llama a David, no está persiguiendo ovejas, están con él. Es simplemente, o sea, vemos algo inherente en cada hombre, que es muy sencillo, que David no dejaba que un león o un oso le quitara ni siquiera una oveja. Y Saúl, siempre que lo vemos, anda persiguiendo. burras y después persiguiendo a David, pero Saúl nunca está en su lugar cuidando lo que Dios le encargó. Y David sí. Entonces eso es muy sencillito. Y cada uno tenía sus defectos y sus deficiencias a lo largo de su vida. Pero eso es algo muy sencillo en cada uno. Este persiguiendo burras y nunca las encuentra. Dios las regresa a su casa. Cuando llega con Samuel dice, ah, a propósito, ya están en casa las burras, deja de preocuparte. Nunca las pudo recuperar. Y eso es como en una frase el resumen de la vida de Saúl. Y cuando Dios tomó a David de entre las ovejas, David prácticamente no cambió nada acerca de quién era, solo creció. Entonces, eso nos ayudará en el resto de esta historia, en primero de Samuel, a entender mucho de lo que la dinámica de la personalidad, de quién es Saúl y quién es David. Entonces, interesante, ¿no? Y vestían túnicas y comían mucho queso de cabra, y nosotros no tanto, pero en muchas cosas muy elementales, no muy lejos de donde vivimos nosotros, ¿verdad? Entonces vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, y gracias que vemos que al hacer algo muy, muy grande que va a marcar la historia humana, que va a servir de referencia para miles y miles y durante muchas generaciones, y hasta un hombre será llamado el Hijo de David. Y cuando vemos eso, Señor, entonces vemos por qué escarbas tan profundo, y por qué los cimientos, y por qué tarda, y por qué tanta tierra y polvo y ruido de trabajo, Señor. Y cuando quieres levantar una nación que pueda alzar su mirada y adorarte en espíritu y verdad, tarda mover tanta gente hacia ti. Entonces, Señor, y aquí vemos en nuestro México lo que haría falta para mover tanta gente hacia ti. Entonces, Señor, en el lugar donde nos has puesto, queremos ponerte más atención. Y te damos gracias, Señor, porque estas cosas, como dice tu palabra, fueron escritas como ejemplo, porque a nosotros nos han tocado los fines de los tiempos y podemos mirar atrás y ver quién eres y cómo eres y cuáles son tus caminos y cómo haces con un hombre que te escucha y te presta atención. Entonces, Señor, queremos ser esos hombres y esas mujeres prestando atención y haciéndote caso y en alerta y despiertos, listos. Entonces, Señor, pedimos, háblanos y dirígenos, instruyenos, prepáranos. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Señor, les bendiga.